Y damos comienzo al programa número 103 de La Cultura y su Locura, y lo vamos a hacer hablando hoy de libros. Y qué mejor manera de hacerlo que con el premio de novela de Fernando Lara de este año, con su obra, con su nueva novela, Cuando la tormenta pase, que desde hoy está ya en librerías, también lo recuerdo para todos los oyentes, y él es el escritor y autor Manel Loureiro. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Manel, encantado de saludarte, de recibirte aquí en el podcast. Lo primero, enhorabuena por ese premio de novela de Fernando Lara. Y bueno, de simplemente, aparte de esta enhorabuena, darte, como te digo, las gracias por buscar ese huequito en tu agenda para atendernos. Sé que estás hasta arriba ahora con el lanzamiento de la novela, Cuando la tormenta pase, un thriller ambientado en Ons, en una isla de la costa gallega, de la que hablaremos luego. Pero sí me gustaría que nos comentes para empezar cómo van esos nervios, cómo va ese nervio de ese nuevo lanzamiento hoy ya en librerías.
Pues, como te puedes imaginar, terrorífico. Mira, hay algo que yo pensé que con los años se iba a ir amortiguando, que es la ansiedad que se genera cada vez que sale un nuevo libro. Pensé que a medida que fuese cumpliendo años y cumpliendo libros a mis espaldas, cada vez me costaría menos, que cada vez estaría más tranquilo. Para mi sorpresa, veo que no solo no es así, sino que el nivel de nerviosismo, el nivel de temor a que algo pueda salir mal aumenta con los años. Quizás es señal de que eso es bueno, por una parte, porque significa que me sigue apasionando y que me sigue importando muchísimo lo que piensan los lectores de un libro, porque al final el libro es suyo. Y por otra parte, dice mucho de la naturaleza humana, ¿no? De cómo en el fondo siempre nos ponemos metas cada vez más complicadas y más altas, pero siempre es bonito llegar a ellas.
Pues sí, además una novela, que, como bien comentabas, que había muchas ganas de que saliera, sobre todo después también de ese premio, de ese Fernando Lara. Y me gustaría que hablaras del protagonista, Manel. ¿Cómo nace Roberto Lobeira? Háblame de él.
Roberto Lobeira es el protagonista de Cuando la tormenta pase. Es un escritor, es periodista, escritor y una persona que ha dejado su anterior profesión como reportero de guerra y que ha encontrado refugio en la literatura y que encima le va bien. Roberto tiene un problema, y el problema es que se le acaba el plazo para entregar su siguiente manuscrito, y ese manantial de ideas inagotable que era su cabeza parece haberse secado. Así que decide buscar un sitio recóndito, tranquilo, aislado, donde terminar lo que va a ser su próximo libro. Para eso se va a la isla de Ons, una isla que está en la costa atlántica gallega, una isla que tiene muy poca o nula comunicación en invierno, un sitio remoto, en definitiva el lugar perfecto para escribir ese libro. Lo que Roberto Lobeira no sabe, lo que no puede sospechar, es que cuando llegue a la isla, de repente los acontecimientos se van a precipitar y se va a ver atrapado en una situación endiablada en la que va a tener que luchar por su propia vida.
Y Manel, comentabas antes, tú hacías referencia a esos comienzos, a esa sigue habiendo esa responsabilidad, también ese amor por la literatura desde esos comienzos que tienes con el primer libro, con Apocalipsis Z. ¿Cambia o va mutando la manera de escribir del autor conforme van pasando también su carrera?
Uf, cambia muchísimo, por supuesto. Quiero decir, en mi primer libro, Apocalipsis Z, lo escribí en el año lo inicié en el año 2005 y lo terminé en el año 2006. Han pasado, pues fíjate, prácticamente 18 años desde que empecé a escribir y yo no soy la misma persona. Ha cambiado, es decir, ha cambiado mi forma de escribir, pero también han cambiado mis gustos y he ido aprendiendo por el camino. Es lógico, aparte, que como escritor vayas evolucionando y tu estilo de escritura lo vayas puliendo cada vez más, vayas mejorando determinadas cosas y otras que te parecían importantísimas en un momento te des cuenta que no eran tan fundamentales. Al final de lo que se trata es de conseguir seguir pasándotelo bien escribiendo. Eso es fundamental, que disfrutes del proceso de escritura, que nunca sea una obligación, sino que sea una pasión, porque eso es lo que le transmites a los lectores, y ser capaz también de conseguir que los lectores te acompañen en los caminos que quieres emprender, en los nuevos temas que quieres tratar.
Y unos libros, Apocalipsis Z, que luego tuvo la segunda y tercera parte, que comienzas con Plaza y Janés, con esta editorial también de la que hablamos mucho aquí en el podcast. Y luego ya viene pues El Último Pasajero, Fulgor, Veinde, La Puerta, todos con la editorial Planeta. ¿Cambia la carrera también de un escritor el contar con una editorial detrás tan fuerte, tan potente y sobre todo tan en este caso carismática como la editorial Planeta?
Sí. A ver, sí que es verdad que la experiencia como escritor no es la misma si estás en una pequeña editorial que si estás en un gran grupo editorial y encima en su sello de cabecera, en Planeta. Los medios son radicalmente distintos, trabajas en unas condiciones mucho más cómodas, eso es verdad. También el nivel de exigencia es muchísimo más alto. Tienes que aprender a conjugar las dos naturalezas. Por supuesto que son distintas culturas, Random House y Planeta, en pequeños matices, pero al final se parecen mucho entre sí, como se parecen a su vez a todas las docenas de editoriales grandes, pequeñas y minúsculas que hay en España. Su trabajo al final es maravilloso, es decir, ellos venden libros, y los libros al final es quizás una de las mercancías. Fíjate que estoy utilizando una palabra mercantilista para referirme a algo que normalmente no está asociado a ella, pero es una de las mercancías más preciosas de vender, porque lo que estás vendiendo es imaginación, sueños, entretenimiento. Entonces, las editoriales son el punto de engarce entre la artesanía, que es lo que hace un autor cuando está escribiendo solo, que es como una especie de orfebre que está construyendo una joya, y la industria, que es cuando hay que transformar esa joya en un producto que pueda llegar a todo el mundo y que se pueda encontrar en cualquier librería, en cualquier estación de servicio, en cualquier aeropuerto, en definitiva, en cualquier parte. Para mí es un placer y es un privilegio trabajar dentro o con un equipo tan grande, y ya te digo, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad.
Pero me voy a quedar con una frase que has dicho y me ha gustado mucho, el tema del orfebre, el tema del artesano que está construyendo una joya, pero es verdad que aquí en España, y lo hablamos mucho aquí en el podcast, las pocas oportunidades que hay. Tú lo decías en una entrevista no hace mucho, creo que fue en febrero o en marzo, si no me equivoco, en la que eres uno de los pocos privilegiados que vive de esto, vive de lo que le gusta y vive de escribir, pero hay muy pocos. ¿Faltan oportunidades aquí en España? ¿Faltan editoriales que digan, oye, vamos a ayudar a los nuevos escritores, a los nuevos autores, y vamos a darle la primera oportunidad?
Esa es una gran pregunta. Sí que es verdad que autores profesionales, y a ver, matizo mucho porque hay que dejar las cosas claras. Cuando digo profesionales me refiero a que vivan única y exclusivamente de la literatura. Somos muy poquitos, juntando todas las editoriales, juntando los dos grandes grupos editoriales y alguien más que pueda estar fuera, no debemos llegar a 100 personas. En ese sentido, sí, lo reconozco, soy un auténtico privilegiado, pero soy un privilegiado que me he ganado este puesto a base de currar y de muchos años de carrera, porque al principio evidentemente no era así. Y esto es así también porque yo he tenido la oportunidad, y ahí vamos a lo que me preguntabas. Yo tuve la oportunidad en su momento porque se dieron las circunstancias adecuadas, las circunstancias de mercado en su momento, que yo había empezado en un blog que de repente tenía mucho éxito y después conseguí hacerme un hueco. ¿Cuántas personas no han tenido la oportunidad y después no han sabido aprovecharla? Eso es importante también, no solo tener la oportunidad, saber aprovecharla y trabajar lo suficiente como para mantenerte ahí, que es más difícil de lo que parece. Sí que es verdad que hoy en día los autores noveles tienen un problema enorme, que es esa ventana de visibilidad es muy, muy complicada. Tienen hueco en pequeñas editoriales. Yo empecé en una pequeña editorial, yo empecé en Dolmen. Lo que pasa es que rápidamente acabé en uno de estos grandes grupos, primero en Random House y después en Planeta. Pero incluso conseguir entrar en esas pequeñas editoriales muchas veces es complicado. Es complicado porque ahora mismo hay demasiado ruido. Cuando digo demasiado ruido me refiero a que hay demasiada gente escribiendo a la vez. Nunca es demasiada gente, pero sí que hay como una especie de sobresaturación en un mercado que no es capaz de absorberlo todo. Y entonces conseguir esa ventanita de visibilidad para que una editorial se fije en un talento y apueste por él es muy difícil. Las editoriales están buscando permanentemente nuevas voces, nuevos talentos. Sé, porque me consta, porque conozco cómo trabajan, sé que están en esa búsqueda permanente. Que no encuentren a alguien no significa que si alguien no tenga ese talento, significa que todavía no ha tenido la oportunidad de darse a conocer. Por eso, y esto sí que ya sería un mensaje a quien quiera que nos esté escuchando, que sea escritora, que sea escritor, que esté anhelando tener esa oportunidad de publicar con una editorial grande o pequeña, mi consejo es que no desista, que insista, que tenga paciencia, hay que tener mucha paciencia, que tenga paciencia y que espere a que aparezca esa oportunidad. Y lo más importante, que una vez que aparezca la oportunidad, sepa aprovecharla.
Pues sí, una oportunidad que tú sí aprovechaste, como hemos podido ver pues en esa carrera que llevas, en una carrera que, bueno, podemos decir entre algunos hitos, novelas traducidas a más de 20 idiomas, algunas de ellas en el top 20, muchas de ellas también bestseller. Cuando empiezas con Apocalipsis Z, con esa editorial, con Dolmen, y luego la reedita Plaza Janés, ¿te imaginabas esto? ¿Era tu objetivo en la literatura al llegar a todo esto?
Para nada, para nada. No, no me lo podía ni imaginar. Yo era abogado, yo trabajaba de abogado en un pequeño bufete en Pontevedra, en una tranquila ciudad de provincias. No tenía ni la más mínima idea de todo lo que vendría detrás de aquella historia, de aquel pequeño libro que se publicaba en una pequeña editorial y que de repente explotó y que a su vez me llevó a una gran editorial y que ha ido trayendo todo lo que ha venido detrás. No, no lo sabía. Siempre he fantaseado con la idea de poder asomarme un momento a eso, hace 18 años, a hablar con aquel chaval que estaba lleno de ilusión escribiendo su primer libro y poder dar una palma de la espalda y decirle, tranquilo, estás haciendo lo correcto.
Y lo comentabas ahora, Manel, abogado, escritor también, por supuesto, de lo que estábamos hablando. Podemos decir que en ambas facetas, tanto en la de escritor como en la de abogado, de distinta manera, se cuentan historias, se cuentan cosas, pero sí es verdad que a un distinto público. Por un lado al lector, por el otro lado, en este caso, a un juez. ¿Qué público es más exigente? ¿Qué público exige más?
Infinitamente más exigente el público lector, por varios motivos. Primero, porque cuando tienes que convencer a su señoría, o sea, tan solo tienes a una persona delante y entonces más o menos puedes intuir a base de inteligencia emocional por dónde tienes que apretar y a veces sabes que le puedes convencer y a veces sabes que es absolutamente imposible porque no tienes nada que hacer. Pero cuando te enfrentas a los lectores, te enfrentas a una miríada de personas, te enfrentas a cientos de miles de lectores que van a analizar lo que has escrito y que son unos jueces muy severos, además, porque es que están invirtiendo en ti las dos cosas más valiosas que tiene una persona. Primero, están invirtiendo dinero, el dinero que cuesta un libro, caro o barato, bueno, eso ya es una cuestión de cada uno. Pero aparte de invertir ese dinero, están invirtiendo otra cosa que es muchísimo más valiosa. Están invirtiendo su tiempo libre en ti, y el tiempo libre es un bien escasísimo. Y si alguien invierte su tiempo libre en ti, decide confiarte eso, no le puedes decepcionar y tienes que hacerlo lo mejor posible, no, lo siguiente a lo mejor posible. Tienes que procurar que la experiencia sea absolutamente satisfactoria, que les compense. Si haces eso, estás cumpliendo con tu trabajo. Por eso es mucho más exigente y por eso merecen mucho más atención.
Pues sí, y al final también es más gratificante también ese público que está detrás, ese público que espera la siguiente novela. Y la siguiente pregunta, Manel, te voy a tocar un poco la fibra. Sé que eres gallego y, bueno, también Amalia, a la cual le agradezco también la gestión de esta entrevista, también en este caso creo que va a estar conmigo, porque tiene algo de especial en Galicia. Podemos hablar en cine, pues por ejemplo, de San Simón, que se está ahora rodando en Vigo, en Matria, Honeymoon. Hablamos también de literatura, por ejemplo, pues La conjura de la niebla, El silencio de las olas, esta novela, Cuando la tormenta pase. ¿Qué tiene de especial Galicia para el cine y para la literatura, Manel?
Pues quizás lo que tiene de especial es que se transforma en un personaje más de las historias. Por su paisaje, por su clima, por su paisaje humano, por cómo es la gente, por ese rural verde, húmedo, frondoso, donde tú llegas a un pequeño pueblo y la gente te observa entre hospitalaria y desconfiada, donde todo el mundo parece guardar algún secreto, donde de repente todo el entorno colabora para que se estás contando, como por ejemplo en La tormenta pase, un thriller, una historia llena de enigmas y de misterio, ya te está dando el decorado hecho. Eso ayuda y eso hace que la historia sea infinitamente más atractiva. Es jugar con un elemento de ventaja que no puedes evitar.
Y bueno, hablábamos de cine, creo, si no me equivoco y no estoy equivocado, en este 2024 en Amazon vamos a ver una producción de uno de tus libros, Apocalipsis Z, que la vamos a poder ver, como digo, en televisión. ¿Qué puedes adelantarnos, Manel?
Pues os puedo adelantar lo que me dejan adelantar, que no es demasiado, que sí, que se estrenará estas Navidades, que es una de las grandes apuestas de este año de Amazon a nivel mundial, que se va a estrenar. Fíjate lo que te estoy diciendo, en 192 países simultáneamente, traducido a no sé cuántos idiomas, Y que qué bonito es que aquella historia que empezó como un blog, que el blog se transformó en un libro, en una pequeña editorial, que de repente se transforma en un bestseller en manos de una gran editorial, acaba siendo una película que se va a ver en todo el mundo. Lo digo y sueno tranquilo, pero por dentro hay un niño pegando botes, pegando alaridos, emocionado y súper satisfecho, y que todavía no se lo cree mucho. Y es que además, es que esto, una vez, esto es como una avalancha, una vez que empieza ya no para. Estamos con el desarrollo ya de otra película, de una serie de televisión. Estoy abrumado, estoy feliz y al mismo tiempo un poco aterrorizado con todo lo que sucede alrededor.
Se te nota tranquilo, pero se te nota también la voz emocionado cuando lo dices y cuando lo hablas, porque es verdad decir, oye, que es que un libro mío se va a ver en 192 países en una plataforma como Amazon. Hay que tener también agallas para decir, oye, estoy tranquilo a la vez que lo digo, pero se te nota la voz emocionado. Esto es un hito, es un culmen en la carrera de un autor, de decir, oye, que un libro mío se lleve a la televisión.
Hombre, es un hito, por supuesto, porque es algo que se consigue muy contadas ocasiones. Tú piensas que de todos los miles de títulos que se publican al año en España, solo en España, decenas de miles de títulos, apenas un puñado, no más de 40, 50, tan poquitos, pueden llegar a entrar en esa fase final de transformarse en una serie, en una película. Y muy pocos de ellos lo consiguen. O sea, es que se tienen que dar tantas circunstancias, tantas carambolas que no dependen de ti, que ya dependen de factores externos, que evidentemente solo puedes estar agradecido y emocionado. Por supuesto que estoy emocionadísimo. Yo soy un tipo que procuro controlar las emociones porque si no me devorarían. Están pasando un montón de cosas alrededor y estoy muy satisfecho. Pero el corolario de todo esto, y quizás es lo más importante, y qué es lo que me gustaría transmitir, es que si yo he podido hacerlo, lo puede hacer mucha más gente. Que los sueños se cumplen. Que ser escritora, ser escritor es algo que desea muchísima gente. Es algo que anhela muchísima gente porque ama la literatura, ama contar historias. El camino existe. Yo lo he recorrido. Y si yo lo he recorrido, ellos, quien sea que me esté escuchando ahora, puede recorrerlo también.
Pues sí, y me gustan mucho esas palabras porque es verdad que aquí en el podcast, aquí en La Cultura y sus Locuras, damos mucho, pues digamos, ese primer empujón, esa primera entrevista que muchos escritores, escritoras están buscando. Y es verdad que cuando pasan los años y ves que esa persona, cuando lo entrevistaste con su primer libro, dice, oye, Alejandro, que he sacado ya mi tercer libro. Oye, Alejandro, que es que mi tercer libro ya está pues en top venta. Oye, que es uno de los primeros en Amazon. La verdad que eso también se alegra. Es muy difícil, como bien comentabas, esa primera oportunidad, pero el que la sabe, la que la sabe aprovechar, la verdad que al final llega lejos y es también una satisfacción que, oye, personas que pasaron por aquí con su primer libro sigan, sigan y sigan y al final tengan ahí también a su público. Y ese público que seguro va a ir a buscarte, Manel, a buscar ese libro, a buscar esa cuando la tormenta pase, ¿por dónde vas a estar con las firmas? Pues me imagino que ahora también te viene un periodo de no parar.
Pues mira, creo que voy a estar prácticamente por toda España. O sea, mi agenda ahora mismo es un caos. Hay un montón de gente que está metiendo cosas en mi agenda todos los días y yo de vez en cuando veo aparecer fechas y me santiguo y digo, venga, vamos. No puedo darte fechas concretas todavía porque no me las sé aún, pero vamos, te puedo decir que Madrid, Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Almería, Cádiz, Valencia, Sevilla, Tenerife, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco, Cantabria, cualquier parte. Estaré en muchas partes.
Pues nada, estaremos muy pendientes a tus redes, por supuesto, para que también veamos todas esas fechas que me imagino que irás también publicando por redes sociales. Y antes de despedirte, Manel, sí me gustaría lanzarte la pregunta del programa, la pregunta que hacemos a todos los invitados que pasan por aquí por el podcast, y es
A
saber
ver.
si te diera ahora mismo la opción de decirte, Manel, elige un día de tu vida que por supuesto ya hayas vivido y que te gustaría volver a vivir de nuevo. ¿Tú cuál eliges?
Muchos, no puedo escoger solo uno. Tengo dos hijos, cualquiera del día el nacimiento de cualquiera de mis dos hijos fue un día especial. Sería el día de que publiqué mi primera novela, que la vi en un anaquel de una librería. El día que vi mi primer beso, el día que me enamoré, el día que me desenamoré también, el día que me casé. El día que celebré con amigos algo muy especial, hay tantos días que repetiría, no soy capaz de escoger uno, ¿verdad? Porque creo que la vida no se basa en acumular recuerdos, sino en acumular experiencias, y hay que vivirla intensamente.
Pues ojalá que nunca te desenamores de la escritura, porque todos los que te seguimos estaremos contentos de ello, de que sigas saliendo novelas como esta última, que ya está en librería desde hoy día 19. Y yo me he enamorado solamente leyendo el trocito del principio de la sinopsis. Una remota isla, una ofrenda sangrienta, una tempestad que parece el preludio de una gran tragedia. Así comienza cuando la tormenta pase, la novela de Manuel Loureiro, el premio Fernando Lara de 2024, y lo que te iba a decir es, ojalá, quién sabe, si algún premio Planeta te ilusiona eso o te crea nervios cuando lo piensas.
Hombre, ¿a quién no le va a gustar? Por supuesto, eso todavía está en el futuro, pero la verdad es que déjame disfrutar de momento el Fernando Lara, que no es moco de pavo, es decir, no existe por encima del Fernando Lara, pues ya está directamente el Planeta y poco pues más. Sí. Y es un hito maravilloso haber conseguido este premio. ¿Quién sabe lo que aguarda en el futuro? De momento estamos aquí con La Tormenta Pase.
Pues vamos a disfrutarlo y cuando La Tormenta Pase, ese libro ya en librería de Manuel Loureiro. Así que, Manel, mil gracias por habernos visitado, mil gracias por haber hecho ese huequito en tu agenda. Así que te deseo muchísimo éxito y todos los oyentes muy pendientes de las redes sociales para ver esa fecha de firma. Yo que te hablo desde Sevilla, estaré muy pendiente para conocerte en persona y, por supuesto, para ir a verte cuando estés por aquí, ¿vale?
Genial, pues muchísimas gracias.
A ti, Manel, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande.
La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez.
Y seguimos con el programa de esta semana y tras haber hablado de libros, de esa nueva novela de Cuando la tormenta pase, vamos a hablar ahora de teatro, de un estreno que tuvo lugar la semana pasada en el Teatro Lara en Madrid, el miércoles 12, y que hoy vuelve a representarse ahí también, el Teatro Lara. Va a estar hasta el 24 de julio la obra Elizabeth Sidal. María Jiménez de Cala es su productora y también la protagonista. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
Pues yo también muy bien, encantado de saludarte, de recibirte, bienvenida a La Cultura y sus Locuras. Y bueno, como comentaba, hoy segundo miércoles en el Teatro Lara con Elizabeth Sidal, esta obra que, como decía, vamos a tener en cartel todos los miércoles hasta el 24 de julio a las 7:30 de la tarde. Y preguntarte, María, ¿cómo fue el estreno la semana pasada? Y háblanos un poquito acerca de la obra.
Bueno, pues la verdad es que fue fantástico en el sentido de que había bastante público, que eso es importante, y bueno, sí. La obra trata sobre una mujer que es artista y que es de la época de la hermandad de los prerrafaelitas, de la época victoriana, y habla un poco, bueno, pues de que esa mujer fue muy famosa por un cuadro que hicieron de Ofelia de Millais, que es un cuadro muy famoso que hizo Millais, y a raíz de ese cuadro ella se hizo muy famosa. Y en la obra hablamos de su vida, de, bueno, ella también era pintora, era poetisa y era modelo, o sea, era muchas cosas, además de modelo. Y a lo largo de toda la función, pues la suceden cosas y es como un viaje. Venir a ver Elizabeth Sidal es hacer un viaje.
Y María, me imagino también que ese viaje ha sido preanterior también a lo que es el estreno. No es lo mismo una obra en la que, bueno, podemos decir un personaje ficticio, un personaje inventado, sino que en este caso hablamos de un personaje real, como decimos, de Elizabeth Sidal. ¿Cómo ha sido la preparación y sobre todo el estudio de ese personaje para llevarlo a escena?
Pues la verdad es que, bueno, junto con Paco Montes, que es el director, que por cierto es sevillano, junto con Paco Montes y, bueno, todo el equipo, un escenógrafo que tengo también que es maravilloso, entre todos hicimos un trabajo de investigación muy grande, porque sí, como comentas, Alejandro, es una mujer de la época, bueno, una época del siglo XIX, o sea, que está un poquitito lejos, pero realmente luego nos dimos cuenta de que todo lo que la sucedió a esta mujer no está tan lejos de lo que todavía nos puede suceder ahora. No solo a los artistas, sino a cualquier persona. Es decir, que está muy vinculado al ser humano porque es una mujer que tuvo enfermedades, igual que ahora. Es una mujer que pintaba y que quería ser visible, igual que ahora. Entonces nos dimos cuenta de que era muy contemporánea. Y bueno, sobre todo también he tenido ayuda de David Chaumel, que es una persona que escribe en la revista Mu Historia, que está muy, bueno, pues que está haciendo un trabajo de investigación también fantástico con Elizabeth, y fui a Londres también a ver el cuadro. O sea, es que han sido muchos años de investigación para sacar adelante este proyecto, y la verdad es que cuanto más rascábamos, más cosas encontrábamos, ¿no? Entonces es como muy extenso, y hemos contado una pizca de lo que es Elizabeth.
Y además, ya podemos leer las primeras críticas, los primeros comentarios, todos excelentes, tanto para la obra como también para tu trabajo como actriz, como decía también, tu trabajo como productora, como producción también de esta obra. ¿Implica eso, el leer esas comentarios, esas críticas también en internet, más responsabilidad a la hora de subir de nuevo al escenario?
Pues la verdad es que yo, por suerte, tengo un equipo que es maravilloso. Entonces, nosotros teníamos muy claro qué es lo que queríamos contar de Elizabeth, y ya sabes que en el mundo del arte, tu mirada y la mirada que tú tienes a lo mejor no es la que el público cuando llega, ¿no? Y al ser artista te expones a esas críticas. Entonces sí que es verdad que estamos preparados para, bueno, pues para que el mundo opine y la gente opine, y hemos tenido la gran suerte de que ese trabajo que hay ahí detrás sea valorado por parte, por supuesto, de todo el equipo, por parte mío como productora, y luego como actriz, pues la verdad es que ahí es donde estoy como muy expuesta, y sí que es verdad que la opinión de los críticos, claro que te afecta, pero te afecta sobre todo, bueno, pues para mejorar o para plasmar todo eso que a lo mejor no se ha visto, ¿no? En este caso ha sido todo muy positivo, las críticas han sido muy buenas, y sobre todo para seguir trabajando, porque todo ser creador siempre quiere llegar a la perfección, y todo siempre se puede mejorar, con lo cual siempre doy la enhorabuena a mi equipo, porque esas críticas, aunque yo soy la cara visual y soy la que estoy dando la cara, hay un equipo maravilloso detrás mío que hace que todo suceda, ¿no? Y cuando viene una crítica así fantástica, pues les felicito y a seguir trabajando. O sea, es como un granito más para decir, María, si era por ahí, ¿no?
Pues sí.
Que a nivel interior es una satisfacción muy grande saber que mi idea se ha hecho realidad, y esa realidad gusta al espectador.
Y además yo creo que escuchándote, yo que también hago teatro, yo creo que tú eres de la misma opinión que yo. Las críticas siempre constructivas, ¿verdad?
Eso es. Sí, sí que está muy bien que haya crítica, y también está muy bien como profesional que somos, pues como la cogemos esa crítica y dices, vale, muy bien, cuéntame por qué no te ha gustado, qué bien que no te haya gustado, que te haya provocado algo, ¿no? Porque lo que queremos los artistas es provocar. Está claro que quizás haya críticas que a lo mejor no sean tan satisfactorias como uno quiere, pero siempre tienen que ser constructivas, como tú dices, para poder mejorar o para poder hacer entender al espectador cosas que a lo mejor no ha visto, y de qué manera podemos seguir transformando a Elizabeth para que llegue a más lugares, ¿no? La base ya la tenemos, y siempre estamos mejorando y escuchando, por supuesto.
Efectivamente, pero yo siempre soy de esa opinión, de siempre que sea constructiva, que nunca sea como los haters, no me ha gustado porque no me ha gustado,
claro.
No me gusta esto porque
claro.
No. Y al final eso también te hunde también a ti, tanto como actriz en este caso para ti, como también
a
la hora de la producción.
Por supuesto que una crítica hace mucho daño, pero además nosotros, como sabes, como artista, trabajamos con un ser interior muy, muy débil y muy frágil.
Sí.
Bueno, débil digo porque estamos
sí.
muy expuestos a la opinión de los demás, ¿no? Y por eso digo débil, no porque nosotros como creadores lo seamos, pero una vez que ya te ataca muchas zonas de tu ser que son muy sensibles, pues sí que te puede afectar. Pero la verdad es que con Elizabeth ya llevamos años con el proyecto, y he tenido mucha suerte, y luego mucha gente que tengo alrededor me dice, María, te lo has currado, ¿no? No es suerte, la has buscado, y no he tenido experiencias desagradables, ni he tenido insultos, al contrario, he tenido gente que me ha aportado algo, pues María, pues yo la verdad es que no entendí esto, cuéntamelo, ¿no? Pero todo siempre es eso, para llegar a un acuerdo y para, pues mira, esto significaba esto, ¡hala, qué guay! No sabía yo qué esto significaba. Entonces me gusta mucho que el espectador por sí solo se haga sus preguntas y sus reflexiones, y que sea abierto, ¿no? A que cada uno se vaya con su conclusión.
Efectivamente, eso al final es lo que se pretende en el teatro, que cada uno también, oye, la viva de una manera, la perciba de una manera y también tenga al final su valoración como debe de ser. María, hace unos años te embarcas como productora teatral, esta obra es tu segundo montaje, como actriz y como productora. ¿Cómo ha cambiado tu manera de producir y sobre todo de hacer este montaje respecto al primero, respecto a ese primer montaje de Esperanza?
Pues mira, jo, qué pregunta más buena, gracias Alejandro, porque es que estoy en constante aprendizaje y en el primer montaje tuve muchos errores. Un gran error que tuve fue lo de trabajar con amigos, ¿no? Sí. Porque yo creo que hay que trabajar con profesionales, lo primero. Y luego ya, si esos profesionales son amigos, está muy bien. Pero bueno, pues ahora he aprendido en mi segundo proyecto de que todas las personas que están en Elizabeth Siddal, ante todo, son profesionales. He hecho incluso casting para buscar a todo mi equipo, ¿no? Porque descubrí en mi primer proyecto que hubo muchos errores por contratar gente que conoces, de tu entorno, ¿no? Que al final siempre también quieres trabajar con tu gente de alrededor. Pero eso para mí, por ejemplo, como experiencia, fue un error. Entonces, de ahí aprendí que la próxima vez voy a trabajar con profesionales, currículum, y lo valoro, ¿no? Y creo que eso es una de las partes del éxito de Elizabeth, porque han pasado muchos profesionales por Elizabeth, porque este proyecto se estrenó en 2019, y todos ellos, o sea, hemos cambiado de profesionales, porque la gente, bueno, pues a veces estás en otro proyecto, a veces vuelves, el equipo, por ejemplo, el escenógrafo y el director, pues seguimos siendo los mismos, ¿no? Pero bueno, tenemos una ayudante de nueva dirección, Natalia Fisac, que está en el proyecto y ha entrado ahora en esta época en el ARA, hace poquitito, y estoy muy contenta de trabajar eso con gente realmente profesional. Y otra de las cosas que he aprendido también es, a nivel un poco de más inteligencia emocional que antes, soy más consciente quizás más de que cada persona que venimos con nuestro universo de vida y de cosas, ¿no? Creo que he aprendido un poquitito más la escucha. También he aprendido que cuando a veces hay algún error en el escenario, por ejemplo, una luz que no aparece o a lo mejor una música que sale un poquitito más tarde, por cualquier circunstancia, porque pues puede suceder, pues yo como actriz he aprendido a no enfadarme. Que al principio, claro, es que eso son cosas de cada uno, ¿no? Pero yo al principio me enfadaba cuando no salía la música cuando tenía que salir, ¿no? Y acababa la función y ya le iba al director. Es que fíjate, mira, no ha salido la música, ¿no? Y ahora ya he aprendido, yo creo que eso te lo da las funciones un poco, ¿no? Y la experiencia de cuanto más haces en la función, pues más vas trabajando tú todas esas cosas que suceden por dentro, ¿no? En el escenario. Al final y también, he aprendido muchas cosas, sí.
Al final también esa es la magia del teatro, una de las magias de decir, oye, cada función es diferente, esta función ha salido así, esta es así, aunque sea el mismo guión, aunque sea la misma obra, yo creo que no hay dos funciones iguales. Y leía en una entrevista tuya y en tu página web que uno de tus objetivos es que el público viva otras vidas, otra vida que en este caso se desprenden de tus personajes. ¿Esa es la magia del teatro? ¿Esa magia que nunca va a poder tener la televisión o el cine?
Yo creo que sí, Alejandro. Creo que, mira, el público, y lo sabes como profesional, el público deja su vida para entrar en una sala y de repente él está solo contigo y viaja a través tuyo. Yo, por ejemplo, con Elizabeth están viajando a través de mi vida como musa, como pintora, como poeta. Entonces, el público va contigo, se emociona contigo, ha vivido una experiencia que a lo mejor esa persona nunca se va a poner a llorar porque yo estoy leyendo un poema que significa mucho para Elizabeth, pero ese momento es único y lo ha vivido conmigo. Creo que la magia del teatro es que es un espacio, o sea, que es un espacio sagrado y que es un viaje único y personal. No necesitas a nadie para ir al teatro. Tú vas y vuelas con y entonces te transforma y de alguna manera sales diferente a como has entrado. Y entonces eso es algo que yo creo que sucede mucho con el teatro.
Pues sí, y es verdad, y que nunca pasará ni con el cine, ni con la televisión, ni al espectador, ni al que está en el escenario o en este caso delante de una cámara tampoco.
Claro, es que es un viaje pero sensorial, emocional, y es un viaje unipersonal. Es decir, en la sala del Lara hay 100 personas que están viviendo a Elizabeth y cada uno la vive de una manera diferente. Pues sí. Y es que es maravilloso.
Pues sí, es verdad que tiene ese puntito de magia, tiene ese puntito del gusanillo, que al final es también lo que gusta, qué es lo que tiene el escenario, que es lo bonito. Y te preguntaba, María, antes, cómo has evolucionado como productora teatral en este caso, desde Esperanza hasta ahora. Y te voy a preguntar ahora por ti, por María, por la María actriz. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué queda de aquella María de San Jorge y el Dragón de 1998?
Madre mía, qué maravilla esa María. Bueno, pues la verdad es que ha habido mucho trabajo personal y me imagino, Alejandro, que como profesional sepas que los actores trabajamos mucho con el no. Uh-huh. Yo a lo largo de mi vida no me ha sido fácil llegar hasta aquí porque mis padres nunca me dejaron estudiar interpretación. Me he labrado como una carrera muy en la lucha y sobre todo pues he llegado hasta aquí y ahora puedo decir que tengo mucha armonía. Tengo serenidad y armonía en mi trabajo, que creo que lo puedo reflejar, y en cómo estoy aquí porque lo he trabajado y esto es lo que soy, ¿no? Sí. He llegado a un punto de, jo María, qué bien que ya he llegado, ¿sabes? Sí. Esta lucha que he tenido toda mi vida con quiero ser actriz, a viento y marea, estudiando millones de cursos, sí. Me he ido fuera, o sea, he hecho de todo y ahora es como he llegado ahora a disfrutar y a seguir trabajando. Entonces siento que tengo mucha serenidad y confianza y he trabajado mucho la confianza en mí misma, que nosotros estamos tan expuestos, estamos todos los días haciendo pruebas, todos los días nos están diciendo que no, sí. Y trabajar con el no y ver compañeros que están haciendo tele, cine, compañeros que han empezado contigo y a ti no te llega el momento, ¿no? Y ahora con Elizabeth estoy en un momento de, jo María, qué bien. Ya es, disfruta y a seguir aprendiendo.
Pues sí. Y hablabas de la formación, María. Diplomada en interpretación gestual, estudios de interpretación, cursos de teatro, talleres, danza, de voz. ¿La formación o la experiencia? ¿Qué aporta? ¿Qué ayuda más en un escenario?
Pues mira, yo, la verdad es que yo, lo verás en mi currículum, tengo mucha más formación que experiencia, porque no he tenido la suerte de poder estar en muchas compañías y bueno, he tenido pues que hacerme yo los proyectos y quizás mis proyectos han sido un poco más pequeñitos y mi experiencia, pues sí, algún cortometraje también, pero creo que es un cúmulo de todo, todo suma. O sea, suma la formación, porque tienes ahí una base. Me pasó hace poco que estuve, hace 2 semanas, estuve en Barcelona rodando un cortometraje, ¿no? Y estuve rodando con actores más jóvenes, que están todavía en la escuela, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta y me vi yo cuando empezaba, ¿no? Y dije, jo María, qué bien, que ya es otra cosa, ¿no? Los nervios son diferentes, estás como, sabes que antes de entrar en el set tienes que correr un poquitito y tu voz antes de entrar porque hay 30 personas, el espacio es pequeño y tienes que estar ya entrenada. O sea, hay cosas que te las da la experiencia y hay cosas que te las da la formación. Y luego que cada persona tiene su vida y su bagaje, como digo yo, y creo que todo es muy importante. Es muy importante tener formación, pero es muy importante eso poder practicarlo, porque luego, si el actor hace, es lo que yo siempre digo, si no haces, no eres, ¿no? Pues sí. Entonces, en la lucha por seguir haciendo, seguir practicando, y por supuesto, la experiencia de estar todas las semanas en el Lara ahora me está dando, pues... me está dando muchas alas porque trabajas mucho la confianza, ¿no? Los ritmos van de otra manera, porque es que eso te lo va haciendo funciones.
Pues sí, efectivamente. Al final es eso, la experiencia, el subir al escenario, el estar ahí y el ir perfeccionando, claro, también lo que hablamos antes, la obra, irla cambiando, irla almondando más también para que, como bien decías tú antes, llegue también a todo el público. Una experiencia que no solamente en teatro, sino también en cortometrajes, donde has protagonizado algunos de ellos también premiados. ¿Te planteas pasar al cine? Es decir, a producir cine, a producir un corto, a producir a lo mejor una película.
Estoy en ello.
Ah, genial. Pues eso sí, te iba a preguntar si tenías alguna cosilla.
Sí, tengo una idea, pasar un poco al cortometraje, pero no puedo decir más. Estoy con negociaciones y esas cositas, entonces casi prefiero no decirlo para que no se gafen.
Sí, mejor.
Pero sí, tengo alguna idea de hacer algo a nivel cortometraje.
Perfecto.
Pues... Sí, me apetece mucho. Es que estuve rodando con los de la Escuela de Cine de Barcelona, sí, los de la SCAC, y... Sí. Y es que me apetece mucho. La cámara también me parece un trabajo totalmente distinto al teatro y me apasiona mucho.
Qué guay.
Algo haré.
Aquí estaremos muy pendientes para contarlo y que nos cuentes cuando ya esté todo cerrado y puedas contarnos cositas. Te invitamos a que pases por aquí y nos cuentes también ese proyecto, si te parece.
Me encantaría, Alejandro. Ya sabes que sí, todo lo que sea compartir, es que cuando compartimos, además los artistas, las ganas que tenemos de que se nos visibilice, ¿no? Todo lo que sea que llegue a todos los hogares y a todos los lugares, eso es maravilloso para nosotros, o sea que también gracias por esta oportunidad.
Pues nada, aquí encantado de contar todos estos proyectos y todas estas cosas, porque la verdad, el escucharlas también, el contarlas gusta, pero el escucharlas también gusta y mucho, sobre todo cuando se habla de proyectos, de estrenos y demás, que es verdad que, como bien comenta, las ganas que siempre hay, oye, que tengo un estreno, oye, que tengo un proyecto, y las ganas que tienes de contarlo siempre, eso también viene muy bien. Pues María, antes de despedirte, sí me gustaría lanzarte la pregunta del programa, pregunta que hacemos a todos los invitados que pasan por aquí por el podcast, y es conocer si tuvieras ocasión en este momento de elegir un día de tu vida que ya hayas vivido y que te gustaría volver a revivir, ¿cuál eliges tú, María?
¿Un día, perdona, de?
Un día de tu vida, un día que ya hayas vivido y que te gustaría volver a revivir.
Un día de mi vida, wow. Qué pregunta, ¿no? Pues mira, yo me estoy acordando de mi padre, que ya no está, y que acabas de nombrar San Jorge y el Dragón. Pues en esa actuación fue mi padre a verme y le encantó, y me acuerdo de ese abrazo y me encantaría volver a sentir eso, ¿no? La Plaza de León estaba llena de gente y yo acaba de salir de actuar y fue mi padre el que vino a abrazarme, y ese momento me gustaría volver.
Pues nos quedamos con ese momento y nos vamos contigo a esa Plaza de León, a ese San Jorge y el Dragón, a esa primera obra del año 98, de hace 26 años, sí. Así que nos quedamos allí.
Sí.
Y nada, María, simplemente recordar a todos los oyentes, Teatro Lara en Madrid, todos los miércoles, hoy es el segundo miércoles que va a estar en cartel, a las 7:30 de la tarde, la obra Elizabeth Sidal, con María Jiménez de Cala, la productora y también, por supuesto, la actriz protagonista de esta obra, donde vamos a ver la vida de este personaje, de esta Elizabeth Sidal, que, como bien comentaba, dama que con las primeras críticas merece y mucho la pena asistir y ponerse en la piel de ese personaje y poderlo disfrutar. Así que, María, te deseo muchísimo éxito, que vaya todo genial, y como te he comentado antes, por supuesto, estaremos muy pendientes y abiertos aquí a contar ese proyecto de ese cortometraje y que nos puedas contar cositas en el momento que esté todo cerrado.
Muchas gracias, Alejandro, por permitirme ser visible y por acompañarme también en este viaje de Elizabeth, y por supuesto espero que puedas venir al Lara a verme.
Pues complicado, porque como te he comentado antes, te hablo desde Sevilla, va a estar complicado.
Sí, lo sé.
Estaremos por allí con mi compañía el último fin de semana de septiembre, así que estaremos por allí porque vamos a representar la obra. Y bueno, miraré a ver si en septiembre sigues de gira y demás y nos escaparemos
ojalá,
a verte.
Ojalá, me encantaría. Gracias,
nada,
Alejandro.
Pues muchas gracias a ti, María, y lo dicho, mucho éxito.
Vale.
Y que vaya todo genial. Un abrazo muy fuerte.
Vale, un abrazo. Hasta luego, gracias.
La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez.